Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de este lunes 9 de septiembre, que marca el inicio de un nuevo curso para el equipo de este programa, del que, por supuesto, formáis parte todos los que os tomáis la molestia de hacernos compañía cada día. Este año tendremos algún cambio, no muchos. Seguiremos con nuestras entrevistas. Hoy, por ejemplo, tendremos a Daniel Lacalle, que nos va a explicar cómo nos afecta a los madrileños, si es que lo hace, el nuevo cupo catalán anunciado por el gobierno. Tendremos también a la psicóloga Eulalia Torras, que nos va a dar las claves para volver a incorporarnos a la rutina sin que nos vengamos abajo. Y tendremos también a la escritora Isadora Puigiene, que acaba de publicar un libro sobre los trucos de Mick Jagger en salud y, atención, en belleza. Porque hay algunas cosas que te vienen de genética, pero siempre se pueden mejorar. Hay algunos, por lo visto, que no se conforman con nada. Bueno, tampoco nos van a faltar secciones que conocéis muy bien, como el juego de agudeza visual o el Planeta R de Rubén Ruiz.
De verdad hay que volver ya. O sea, dale una pensada, que yo no he, o sea, tú organízate como quieras, ¿vale? Organízate como quieras porque, oye, al fin y al cabo, pues mandas tú. Pero que es que prácticamente estamos en agosto. Es que no ha pasado agosto, no ha dado tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, para octubre, para noviembre, yo creo que podíamos planificar una vuelta. Para el Día de la Constitución podíamos volver ahí a lo grande, ¿no? O sea, dale una vuelta. Es que igual nos estamos precipitando y hacer las cosas así con prisa de venga, volvemos ya. Tampoco es menester.
No cuela. No cuela, compañero. Vuelves, como vuelve Belén Amonacid, Nieves Ortiz, Sergio Martín Romo, Juanjo Ceballos, Gloria Talavera, Carlos Honorato y yo misma. Aquí seguiremos de lunes a viernes y de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todo el equipo del Buenos Días Madrid esperando de este nuevo curso lo mejor, que será poder compartirlo con vosotros. Gracias por estar de nuevo ahí. Y entre las novedades de esta semana está el inicio de nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, muy buenos días, compañera.
Muy buenas y bienvenida, Eli.
Muy bien, hallada, que has mantenido el listo muy alto durante todo el verano. Bueno, Nieves, lo que va a hacer cada mañana es empezar el día bien, contándonos la buena noticia del día, porque luego llegan ya todas las malas, pero hay que empezar con una buena, Nieves.
Sí, además, antes de nada, quiero que sepan que los optimistas mejoran con su actitud la salud, son más longevos, según un estudio de la Universidad de Harvard, que indica que tienen una mayor probabilidad de vivir más allá de los 90 años.
Mira tú.
Así que vamos a ir sacando esa cara buena del mundo, ¿no? Todos los días. Venga.
Venga.
Empezamos con la de hoy, porque resulta, ya lo sabrán, pero es que los autobuses de la EMT son gratis.
Mira qué bien.
Hoy y mañana. Mañana, excepto eso sí, la línea express del aeropuerto. ¿Por qué? Porque, bueno, coinciden con la vuelta al cole, se busca incentivar esa movilidad con el transporte público en días como el de hoy, en el que se prevé aumento de tráfico, y como en otras ocasiones, los viajeros, ¿qué tienen que hacer? Pues nada, validar su título de transporte. Si no lo tienen, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste. Y ya para marcharme, recordamos que fue Madrid pionera en poner en marcha esta medida. Fue en enero de 2021, tras el paso de la borrasca Filomena, y desde entonces se ha activado en varias ocasiones, prestando servicio, por ejemplo, después de las vacaciones de Semana Santa o como incentivo durante el Black Friday. Aprovechamos para mandar un saludo, si te parece, a todos los conductores y conductoras de los autobuses de la EMT y los viajeros que vayan a bordo escuchándonos.
Pues venga, va ese saludo y esa buena noticia. Transporte público y en Madrid, gratis. Gracias, Nieves. Y seguimos motivándonos. Clara Esteban lo va a seguir haciendo cada mañana. ¿Con qué, Clara? ¿Con la palabra, con la frase, con qué? Con la frase del día.
Venga, una frase que nos invite a afrontar la jornada. Y en este caso concreto, como iniciamos nueva temporada hoy, pues he tenido que buscar, lógicamente, una frase adecuada para la ocasión. Es una frase que seguramente conocéis, seguramente os suena, pero que, bueno, no está de más recordar cuando se tiene un largo curso por delante. Lo siento, así es la vida. La frase es del filósofo chino Lao Tse, que pudo vivir sobre el siglo VI antes de Cristo y ser contemporáneo de otro famosísimo filósofo chino que fue Confucio, o quizás no, porque sobre la existencia de Lao Tse pues hay muchas dudas. Pero el caso es que a él se le atribuyen un montón de aforismos muy populares y este es uno de ellos. A ver si os suena y a ver si os sirve. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso.
Sí, señora.
Y este es el que vamos a dar hoy. Venga. En esta nueva temporada.
¿Luego tenemos que hacer 1000 millas de aquí al verano que viene?
Por lo menos.
Madre mía. Gracias, Clara. Hasta luego. Y Gloria Talavera, una temporada más, recorre la Comunidad de Madrid. ¿Dónde vamos hoy, Gloria?
Eli, arranca la Semana de la Moda con una nueva edición de Madrid es Moda y en esta novena edición se han buscado escenarios muy castizos como la Puerta de Alcalá, el Retiro, la Cuesta de Moyano o la Academia de San Fernando. 28 diseñadores muestran estos días sus nuevas propuestas y entre ellos está Roberto Torreta, que hoy abre su atelier situado en Tetuán para que conozcamos todos los rincones de su lugar de inspiración y de trabajo. Así que hacia allá nos dirigimos.
Martín, hola. ¿Cuánto tiempo sin verte,
pues
compañero?
Sí, una pecha.
Pero mucho, mucho. ¿Qué has estado haciendo este verano por ahí?
Disfrutando de la vida.
Ah, bueno.
Ir en pantalones cortos.
¿Sí?
Sí.
¿Tienes pantalones cortos? ¿Nunca vienes con...
No.
Enseñando pierna.
No me parecía apropiado.
Muy bien.
El primer día de temporada.
No, ni el primero ni el segundo.
Venir en pantalón corto.
Estén más guapos con pantalones largos.
Pero es lo que más me ha costado en el día de hoy.
¿Ah, sí? ¿Quitarte las bermudas?
No.
Ya.
Quitarme las bermudas.
Y las chanclas.
Y las chanclas.
Además,
bueno, aunque zapatos cerrados he llevado durante este
verano. Ah, bueno. Bien.
Pero pantalón largo, ¿no?
Te lo ha aconsejado el podólogo, digo, lo de zapatos cerrados.
Sí, 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 siempre. Chancla,
bueno, chancla
malísima.
Muy bien, tenemos ratito de billetes.
Sí, hoy...
Genial.
¿Qué o quién te arruinó, reventó un evento, un acontecimiento que organizabas o en el que estabas?
Vale.
¿Fue una bandada de pájaros que se puso hasta arriba con el catering de una boda y os dejaron hasta sin sushi? ¿Fueron los de Hacienda que decidieron embargar la máquina del karaoke del bar en el que celebrabas tu despedida de soltero? ¿Fue tu tío Julián que reventó su fiesta sorpresa de jubilación porque decidió prolongar su vida laboral? 628... 091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram. Cualquiera de las dos vías vale.
Muy bien, estupendo. Sirve también que nos mande mensajes reventones.
Sí.
Los que ellos mismos hayan reventado algo consciente e inconscientemente.
Ellos han reventado,
claro que sí. Perfecto, pues nada, Sergio, hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Hoy te vamos a ganar.
Sí, sí.
Bueno, tenemos juego de agudeza visual, que
hola,
es algo que gusta mucho.
Sí,
Carlos.
Eli,
¿qué tal, Carlos?
Pues la única novedad que tenemos este año es que he venido más malvado que nunca, pero
¿ah,
bueno?
Sí,
bueno. No. Es que además de estar en Twitter, estamos también en Facebook.
¿Qué me dices?
Sí, porque habían protestado algunos oyentes de, por favor, yo no tengo X Twitter, eso que decís, que yo tengo Facebook, por ejemplo. Pues estamos en
Haces
Facebook.
Haces cosas extrañas últimamente.
Ya, la gente, lo moderno se va a Telegram. Nosotros vamos a Facebook, que es un clásico.
A ver, lo intentaremos estar en todos sitios, pero de momento...
Ay, qué recuerdos.
Twitter y Facebook.
Muy bien.
El reto de hoy tiene que ver con la Vuelta Ciclista a España, que acabó ayer en Madrid.
Ya.
Una prueba contra reloj. Pues veremos el que entre en @buenosdiasOM y en X Twitter. Verá una foto de un ciclista que está en mitad de su camino, de la contrarreloj. Y lo que preguntamos es, ¿cuánto le queda a meta a este ciclista?
¿Cómo lo vamos a saber?
Pues porque se ve ahí la torre esta del agujerito de San Chinarro, haces los cálculos, acabó en la Gran Vía, pues ¿cuántos? ¿16,5, 17,5 o 18,5?
Bueno, tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro,
bueno,
cuidado.
Un kilómetro. Díselo bueno, a él.
Entonces podemos entrar en nuestra cuenta
de Twitter. Sí, arroba buenos días OM. Sí. O en Facebook nos buscáis, somos El Reto OM.
El Reto OM.
Sí. Es que el bueno. otro estaba pillado.
Ah, vale. Pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros, entráis por cualquiera de las dos vías sí. a esa fotografía donde se ve, ¿verdad? El edificio ese, que es como un donus cuadrado es. De San Chinarro. Calculáis sí. la distancia que le queda al ciclista hasta la meta.
¿Cuánto le queda a la meta?
Exactamente, votáis por la opción que creéis que es la correcta y ya está, la 1 menos 5 resolvemos.
La solución, si gano, pues hoy ya me tomaré el primer día de fiesta.
Venga ya.
No, esto no dijimos que iba a ser así, no. que siempre que ganaba el día no. siguiente libre, ¿no?
No, no.
Me han engañado.
No, 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 tú te quedas tal cual. El día que pierdes,
ahora mismo
pagas el
del
café de todos.
A ver qué me dice.
Vete, vete. Creo que tiene la puerta abierta. Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues comienza el curso político marcado por lo que puede suponer para el sistema de solidaridad fiscal entre todas las comunidades de nuestro país, el llamado, conocido ya como cupo catalán. Hay muchas dudas sobre las consecuencias y la constitucionalidad del acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista. Hay también mucho desconocimiento de la letra pequeña de ese pacto fiscal, pero sí sabemos que está encaminado a ceder la recaudación y la gestión de todos los impuestos a Cataluña. Bueno, para comentar un poco qué consecuencias va a tener este pacto fiscal, si finalmente sale adelante, tenemos con nosotros al economista Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Nada, estupendo. Oye, supongo que habrás tenido un verano fantástico. No sé si ha sido tan fantástico para la economía española, pero en fin, ahí lo tenemos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que bueno, estamos en un momento claramente de ralentización y con grandes problemas, como ocurre con este cupo catalán, que supone una ruptura completa de lo que es el sistema de solidaridad interregional, claro.
Incluso yo diría un poco más, Daniel, supone una ruptura, si sale adelante, del modelo de la estructura del Estado, ¿no? Del modelo de la estructura del Estado.
Sí, efectivamente, porque mucha gente dice, bueno, pero es que ya hay un cupo vasco, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que el concierto vasco y el cupo fueron aprobados por la inmensa mayoría de los españoles junto con la Constitución. Esto es un acuerdo a puerta cerrada entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para darle el poder a Illa y mantener el poder a Sánchez, que además tiene muchos factores que no se parecen en nada ni al concierto vasco ni mucho menos al navarro. El número uno es el hecho de que es un pacto separatista centralista, en el sentido de que se exige que se le suba el esfuerzo fiscal al resto de las comunidades autónomas para que Cataluña participe de la solidaridad.
Bueno, perdona que te interrumpa, Daniel. Presión fiscal, cuando hablamos de presión fiscal para el resto de comunidades autónomas, hablamos de presión fiscal para los ciudadanos de esas comunidades. Claro. Las comunidades no pagan, pagan los ciudadanos. Pero creo que también les va a subir la presión fiscal a los propios catalanes, o por lo menos no se les va a bajar, que esto hay mucha gente que cree que sí.
Claro, es que hay mucha gente que piensa que los ciudadanos catalanes van a salir beneficiados y que a ellos se les va a reducir la carga fiscal. Para nada. El concierto no solamente no tiene ningún tipo de rebaja fiscal incorporada para los ciudadanos catalanes, sino que además tiene una cláusula en la que se blinda contra las bajadas de impuestos. Es decir, no solamente no se le van a reducir los impuestos a los catalanes y se le va a subir los impuestos al resto de los españoles, sino que además han llegado a un acuerdo de manera que se blinde a toda costa que no se le reduzcan los impuestos a los ciudadanos de Cataluña, que han sido expoliados de manera brutal por el independentismo.
Entonces, Daniel, para que nos quede un poco claro, y estoy muy confusa con esto, es decir, si desde que Pedro Sánchez, y estos son datos objetivos, es presidente, las inversiones en Cataluña han aumentado más de un 71%, en Madrid solamente el 4,65%, no se les va a bajar con este nuevo cupo catalán, no se les va a bajar los impuestos a los catalanes, no los van a subir a los demás. ¿A dónde va a ir ese dinero?
A aumentar masivamente todo lo que es la estructura de gasto político, gasto clientelar de la Generalitat. A continuar haciendo embajadas, a continuar haciendo eso que llaman esfuerzo de país, es decir, continuar promoviendo la independencia de facto, que es lo que está, porque además hay que recordar que en el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana, toda la primera parte es el PSC firmando y asumiendo todas las tesis nacionalistas, desde la de la infrafinanciación hasta la de la singularidad, hasta la de la identidad nacional.
Ya, pues vamos listos. ¿Cómo pueden contrarrestar, si es que lo pueden hacer el resto de comunidades, este pacto de privilegios o un sistema de privilegios con respecto a Cataluña. Es decir, las comunidades autónomas, por ejemplo Madrid, ¿tendría margen para bajar los impuestos, el tramo de impuestos autonómicos, de manera que los madrileños no notemos de alguna forma esta injusticia, si finalmente, repito, se lleva a cabo?
Probablemente no, porque Madrid ya no tiene impuestos propios. Ya. Es decir, Madrid ya ha llevado a cabo la reducción de impuestos hasta que los impuestos, la parte propia, bueno, pues ya no es una carga fiscal para los ciudadanos de Madrid. Lo que sí pueden hacer las comunidades autónomas es, en vez de dar titulares o presentarse en los medios de comunicación, como está haciendo Lambán o Page, diciendo que están muy enfadados, etcétera, lo que sí pueden hacer es, en la reunión de Hacienda con las comunidades autónomas, hacer una enmienda a la totalidad a este acuerdo. Claro que pueden hacerlo. Y lo que tienen que hacer, lo que sería ejemplar en este caso, es que las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista, las comunidades autónomas en las que van a salir más perjudicadas por el aumento de impuestos y por la infrafinanciación, que no solamente es que le van a subir los impuestos a los asturianos, sino que la evidencia es que se le va a pasar parte de la deuda de Cataluña al resto de las comunidades. Entonces, yo creo que lo que deberían hacer esos presidentes de comunidad autónoma que están presentando, digamos, una crítica crítica, digamos, más de galería a este acuerdo, pues que lo pusieran negro sobre blanco y que tanto en el Parlamento con sus diputados como en la reunión con Hacienda de las comunidades autónomas, pues hiciesen un frente común para que no se llevase a cabo, claro.
Bueno, parece... No tiene pinta de que vaya a ocurrir. Esto hoy alguien escribía refiriéndose al comité de este pasado fin de semana. Que me perdone el autor, que no lo tengo a mano, decía algo así como García Page ha cogido la puerta y se ha quedado directamente, ¿no? Que es algo así. Bueno, dice Pedro Sánchez, presenta como alternativa a este cupo, que el resto de las comunidades hagan lo mismo. Es decir, que vayamos hacia un Estado federal, algo que de momento no contempla la Constitución, ni aparecía tampoco en el programa, en aquel programa electoral de Pedro Sánchez, del que no sé qué es exactamente lo que queda, ¿no? Pero, ¿qué consecuencias tendría para la economía española, esta que va como un cohete, según el presidente del gobierno, que España se convirtiese en un Estado federal?
Hombre, primero vamos a ver, es que no es un Estado federal ya lo que él está proponiendo. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, el sistema federal de los Länder en Alemania, las comunidades, el equivalente a las comunidades autónomas, los Länder no tienen derecho al déficit, ¿vale? No pueden tener déficit fiscal. Y si tienen desequilibrios fiscales, tienen que transferir al Estado parte de sus competencias, cosa que es normal. Es decir, es un sistema de responsabilidad absoluta. Lo que está planteando Sánchez es una patada hacia adelante. Es decir, número uno, no se preocupen el resto de las comunidades autónomas que les vamos a regar de millones. Bueno, primero, el Estado no tiene millones para regalar, y mucho menos para cubrir el agujero que deja transferir todos los ingresos fiscales a Cataluña. Segundo, no importa. En el acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSC, lo que se está hablando siempre es de que la financiación de Cataluña sea superior en relativo. Es decir, que si le da más dinero a Andalucía, a Asturias, a Castilla-La Mancha, etcétera, entonces tiene que darle mucho más dinero a Cataluña. Yo le voy a dar 10.000 millones a Cataluña, que son 25.000, le voy a dar 25.000 millones a Cataluña y no se preocupe que yo le voy a dar 25.000 a usted, ¿no? Que vuelve a contar, a saltar el marcador hacia arriba. Por lo tanto, lo que está planteando Pedro Sánchez ni siquiera es un modelo serio federal que podemos criticar o no criticar, pero que en cualquier caso no sería por lo menos un avance en cuanto a responsabilidad, sino que está poniendo es constantemente un modelo de aleatoriedad dependiendo de la adhesión política con respecto al gobierno. Muy peligroso, porque claro, ahora mismo él está en el poder, pero si él impone un sistema en el que literalmente la financiación de las comunidades autónomas va a ser una especie de quid pro quo entre las que le viene bien al gobierno central y las que no le vienen bien, pues resulta que si hay un cambio de gobierno, pues podría pasar lo contrario. Nosotros podemos pensar que no, pero lo importante aquí es que es un sistema completamente injusto, es un sistema ya claramente de privilegios por adhesión política y además no solamente de privilegios por adhesión política, sino de desfavorecer a las comunidades a las que finge proteger.
Ya, tienes razón en esto que dices, que es peligroso, porque cuando se otorga beneficios a alguien, hombre, el resto puede protestar más o menos, pero quitar privilegios cuando llegue un nuevo gobierno, eso es prácticamente imposible en este país, lo venimos viendo desde el principio de los tiempos. Fíjate, Daniel, hablabas de transferir competencias, de transferir, dinero y demás. Esta misma semana se van a transferir 23.000 millones al sistema de la seguridad social para pagar pensiones. ¿De dónde sale ese dinero también?
De deuda, claro. Claro, la seguridad social es profundamente deficitaria. La deuda de la seguridad social con Sánchez se ha multiplicado hasta 116.000 millones y para pagar las pensiones el Estado tiene que transferirle esos 20 y pico mil millones y lo tiene. ¿Y cómo lo hace? ¿De dónde sale? Sale de mayor endeudamiento, claro. Yeah. Entonces es literalmente pues cavar el agujero cada vez más rápido.
Bueno, por último, ya que te tengo a mano, Daniel, te voy a preguntar por los presupuestos. Es que no parece que el gobierno actual, Partido Socialista, sigue sin tener apoyos suficientes para sacar adelante unos presupuestos. ¿Podemos seguir permanentemente sin presupuestos o crees que Pedro Sánchez lo va a sacar adelante con o sin el apoyo del Poder Legislativo, que es una de las frases más comentadas del presidente del gobierno este fin de semana y que ha encendido muchas alarmas?
Sí, bueno, él ya lo ha dicho. Él ya lo ha dicho, que él va a gobernar a pesar de las leyes y a pesar de los acuerdos parlamentarios. Así que todo el mundo se quede muy muy preocupado, en nuestro caso, ¿no?, por el hecho de que él no tiene el más mínimo interés en hacer lo que él decía cuando era líder de la oposición, que decía que un gobierno sin presupuestos debe dimitir, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Pasan a pasar dos cosas y las dos son malas. Número uno. En España los presupuestos no pasa como en Estados Unidos, donde hay un cierre de gobierno o donde hay se tienen que ir los funcionarios a su casa y se deja de pagar, ¿no? Aquí se perpetúan, se vuelven a repetir, ¿no? Pero hay un problema mucho mayor para mí, muchísimo mayor. Es que a Pedro Sánchez el presupuesto le da exactamente igual, porque aprueba un presupuesto y luego se saca 2.000 millones que están fuera del presupuesto para comprar acciones de Telefónica, se saca 1.000 y pico millones para regalar en los viajes a los países a los que le interesa políticamente en un momento o en otro, se inventa de repente pues algo tan antipresupuestos como es el acuerdo de Cataluña del que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, todo lo que está haciendo es literalmente que le da exactamente igual los presupuestos. Aprueban unos presupuestos, esos presupuestos luego hacen lo que quieren y si no tiene partida presupuestaria se los salta. Y lo más importante en cualquier caso, ojalá no pudiese firmar unos presupuestos, porque por lo menos se embridarían un poco las cuentas públicas sin un aumento masivo del gasto. El problema es que le dan igual, claro. Él tirará de partidas sin cantidad presupuestada para lo que le venga bien, claro.
Que el problema, y esto lo hemos visto en otras ocasiones, que llega un gobierno, se endeuda, y cuando hay un cambio de gobierno, que veremos cuándo es, porque no parece que el Pedro Sánchez, con o sin presupuestos, tenga mucha intención de convocar elecciones. Claro, el gobierno que viene o que llegue se va a encontrar con un socavón de tal calibre que tiene que empezar a proponernos, lo digo de manera, ¿sabe?, apretarnos el cinturón. Entonces la gente se enfada muchísimo, nos apretamos el cinturón, conseguimos estabilizar más o menos las cosas, vuelve a llegar un nuevo gobierno que vuelve a hacer un socavón. Y es que en este país somos así, y llevamos así prácticamente desde el principio de la democracia.
Totalmente. Y es muy importante que la gente entienda que cuando los gobiernos se disparan los desequilibrios fiscales, es decir, gastan muchísimo más, aumentan la deuda, etcétera, los que más pagan y los que más perjudicados salen son los que fingen proteger. Son las clases medias, las personas con menores recursos, etcétera, porque luego lo pagan vía muchos mayores impuestos indirectos y también vía la inflación, que es el impuesto escondido. Pero lo que acabas de decir es importante, porque es urgente que los partidos de la oposición, que el Partido Popular en particular, muestre a los ciudadanos que si llega al poder y se encuentra con las cuentas como las está dejando el Partido Socialista, no le va a pasar el coste a los ciudadanos de nuevo. Porque uno de los factores que más daño le ha hecho en cuanto a capacidad de poder acceder al poder, etcétera, ha sido precisamente el de gradualismo. El gradualismo, además, luego funciona como un boomerang. Si tú te presentas después de unas elecciones, ganas las elecciones y subes los impuestos a los ciudadanos porque hay mucho déficit, subes la presión fiscal y no se reducen los gastos a la velocidad a la que se debería, entonces lo que termina ocurriendo es que le echan la culpa de la deuda que se acumula durante los años en los que se intenta controlar las cuentas públicas, y también le echan la culpa de las subidas de impuestos. O sea, hay que presentar un plan, que yo creo que se ha hecho de manera, digamos, en líneas generales. El Partido Popular tiene que presentar un plan en el que se reduzca esa cantidad de gasto innecesario en el que está metida este gobierno, que no tiene absolutamente nada que ver con eso que llamamos el gasto social.
Adelgazar un poquito la administración pública, que no quiere decir cortar la cabeza de
los
funcionarios,
sino
en estos momentos ponen una cifra sobre la mesa, que es muy pequeñita, es minúscula en comparación de todo el dinero que se gasta, pero solamente en asesores del gobierno, atención, pagamos 55 millones de euros al año. Eso es una auténtica barbaridad. Multipliquemos esto por todo lo demás y nos encontramos con unas cifras que son un auténtico disparate. Y a pesar de todo, Pedro Sánchez sigue diciendo que vamos como un cohete. En fin, veremos qué es lo que ocurre, y a ver si conseguimos saber finalmente cuál es esa letra pequeña del cupo catalán que todavía desconocemos. Daniela Calle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Hoy es el día.
Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
La Semana de la Moda ha arrancado con una nueva edición de Madrid es Moda. En esta novena edición se han buscado escenarios, como nos contaba antes Gloria Talavera, muy castizos, como la Puerta de Alcalá, el Retiro, la Cuesta de Moyano o la Academia de San Fernando. 28 diseñadores muestran estos días sus nuevas propuestas y entre ellos está Roberto Torreta, que hoy abre su atelier situado en Tetuán, para que conozcamos todos los rincones de su lugar de inspiración y de trabajo. Con él está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, porque quieren que sea una presentación estática para conocer todo el proceso de investigación, de diseño de esta nueva colección. Roberto Torreta, y aquí estamos los medios de comunicación conociendo, ¿no?, cómo es vuestro trabajo desde el principio y hasta el final.
Sí, ante todo, muchas gracias por venir, porque me imagino que estás con un montón de cosas por hacer, y el venir aquí podamos explicaros personalmente cuál ha sido nuestra intención de todo esto es muy, muy de agradecer. La idea es que presentemos una colección estática. La pasarela es muy dinámica, o sea, se ve muy bien, pero tú piensas que hay tres o cuatro niñas en la pasarela y se ve más rápido. Es otro ritmo. Aquí queríamos un ritmo más slow, ¿no?, más tranquilito. Que también va relacionado con el mensaje nuestro del slow fashion, ¿no?, la moda de autor, ¿no?
Claro, Roberto, y siempre cuando vemos diseño sobre esa pasarela nos imaginamos todo el trabajo que hay detrás, y aquí lo estamos comprobando desde los bocetos, el idear, los tejidos que se van a utilizar en cada ocasión.
Claro, esa es la idea, abrir nuestra casa, porque en definitiva aquí me paso casi más horas que en casa, ¿no? Entonces, abrir las puertas para enseñaros cuál es todo el proceso. Cuando entras en el pasillo central, ese es el resultado de todo lo que hemos estado haciendo. Y entonces de ahí vamos del resultado y vamos para atrás y os enseñamos hasta una tabla que está inicial, que es nuestro punto de partida, en el cual están los diseños iniciales, los tejidos, que los tejidos también nos condicionan mucho para el desarrollo de la colección.
María también nos acompaña. María, la hija de Roberto Torreta, 12 años trabajando junto a tu padre, y en este caso presentáis una colección que la habéis llamado la Cápsula del Tiempo.
Exacto, es la cápsula Timeless, y bueno, destacamos la parte de Timeless y de tiempo por dos motivos. Una, porque la dimensión del tiempo, que para nosotros es muy importante, es una cápsula que te puedes poner desde por la mañana hasta por la noche. A lo largo de todo el día puedes ir cambiando accesorios y sigue teniendo sentido. Es una cápsula superponible y además es una cápsula ageless. Nosotros hemos querido remarcar la importancia de que una persona de cualquier edad se pueda poner nuestros vestidos y sean tanto atemporales en el tiempo como en la edad.
Y ahora mismo estás luciendo uno de esos diseños.
Sí, así es. Me he puesto uno por la mañana con sandalias planas y con un cinturón para desenfadarlo un poco. Y esta noche, que tengo una cena, pretendo llevar el mismo vestido, pero con unos accesorios distintos.
Dice yo, muy importante, ¿no?, que se conozca todo el trabajo que hay detrás de una colección. El momento de la pasarela es el de las fotos, pero detrás muchas personas, ¿no? ¿Cuántas trabajan en un atelier como el de Roberto Torreta?
Pues muchas, la verdad. O sea,
Tenemos muchas profesiones.
Muchas profesiones, efectivamente. De forma, trabajamos en el día a día, bueno, con, por supuesto, costureras, patronistas, cortadores, proveedores, gente de comunicación, modelos, fotógrafos. Realmente estamos muy acompañados y por distintos profesionales.
Roberto, ¿y esta colección, en realidad, cuándo empezó a rondar tu cabeza? ¿Cuándo empezó a crearse?
Bueno, nosotros invertimos, entre comillas, 6 meses prácticamente en cada colección. O sea, cuando se termina la pasarela o cuando se termina esta propuesta estática de hoy, esta semana tenemos clientes y demás, y la semana que viene ya empezamos con invierno.
Pues muchísimas gracias por abrirnos este atelier, Roberto Torreta, María, y es la manera de conocer una colección, decíamos Eli, de manera estática. Después vamos a dar más detalles de esta nueva edición de Madrid es Moda.
¡Fantástico! Oye, agradecele mucho a Roberto y a María que han estado con nosotros. Son dos diseñadores fantásticos, así que les deseamos desde aquí muchísima suerte esta temporada. Nos escuchamos dentro de un rato, Gloria.
Hasta luego, Eli, hasta luego.
Un beso.
Buenos días, Madrid.
Hola, Eli. Buenos días, Madrid. ¿Qué tal?
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid.
Muy buenos días, Eli.
Hola, Eli. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Ay, Eli. Somos almas gemelas. ¡Qué verdad!
Muy contentas, sobre todo contentas de estar aquí otra vez.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Pero si es que el mérito no lo tiene Eli, ¿no? No.
Volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad.
Hoy, para muchos, lo sabemos muy bien en este equipo, es el día del regreso al trabajo, a la rutina, es el día de dejar definitivamente atrás las vacaciones, meternos en nuestra particular rueda de hámster. Bueno, hasta el próximo descanso. Es verdad que la vuelta al trabajo no es igual para todo el mundo. Hay personas más sociables, menos sociables. Fundamental que te guste tu trabajo. Si te gusta, evidentemente, la vuelta es muchísimo más sencilla que si tienes un trabajo muy, muy rutinario o un trabajo en el que tampoco puedes desarrollar todas tus capacidades. Es verdad que hay mucha gente que trabaja en lo que le gusta, pero otra mucha gente, bueno, pues se encuentra hoy con una cuesta arriba difícil de superar. Por eso le hemos pedido a la psicóloga y profesora de la Universidad Carlemany, a Eulalia Torres, que nos dé unos cuantos consejitos para volver al trabajo sin que esto suponga un auténtico quebradero de cabeza. Eulalia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días. Un placer hablar con vosotros.
Lo mismo te digo. Hola. Bueno, decía yo que es fundamental a la hora de volver al trabajo, con más o menos, en fin, arrastrando los pies o no, o haciéndolo con alegría, primero que te guste tu trabajo, y después también supongo que tendrá algo que ver la personalidad de cada uno.
Sí, Eli, por supuesto, sí, sí. Y tanto que sí. Mira, los rasgos de personalidad son fundamentales en este sentido. Mm. Y sobre todo el ajuste de estos rasgos de personalidad con el lugar de trabajo de la persona. Mira, ten en cuenta que todos somos distintos, ¿no? Pero al final en psicología sí que acabamos pues clasificando, entre comillas, un poquito a las personas. Y, por ejemplo, como decías, ¿no? Una persona que sea sociable, sí, en el lugar de trabajo puede dar salida a esta sociabilidad, ¿no? Si tiene compañeros con los que se encuentra a gusto, pues incluso hay este aspecto positivo, ¿no? Es decir, vuelvo a ver a mis compañeros, volvemos a tomar aquel café por la mañana que tanto nos apetece, ¿no? Nos explicamos lo que sucede, a veces hay pues también más confianza para llegar un poquito más allá. En cambio, otras personas, por ejemplo, pueden ser menos sociables si no hay ningún inconveniente en ello. Y mira, pueden ver en el lugar de trabajo también un momento para volver a las máquinas, ¿no? Las personas pues que les gusta más el contacto con las máquinas, no tanto con las personas, que también las hay, pues en el lugar de trabajo quizás están casi 8 horas delante de un ordenador y se encuentran cómodos, ¿no? Y también es una situación adecuada. Por tanto, es esta cuestión de conocernos muy bien a nosotros mismos, ¿no? Que la persona se conozca para ver realmente qué es lo que le gusta, cómo es, estos rasgos de personalidad, cuáles son, y entonces que se pueda dar el ajuste en lugar de trabajo. Que, por supuesto, pues mira, no siempre es posible, ¿no? Hacemos lo que podemos.
Yeah.
y nos vamos acercando a aquel ideal, pero sin duda este aspecto es fundamental. Después hay rasgos que tienen que ver con la cultura, y cada país también valora de manera distinta el trabajo. Hay países, nosotros en España estamos más o menos en la media, ¿no?, de satisfacción del trabajo, alrededor pues un poquito más de un 5 en los trabajadores, en los autónomos un poquito menos, ¿no? Casi llegamos al 6, ¿no?, en comparación de otros países europeos. Pero hay una cuestión también de valorar el trabajo para que permita el propio desarrollo de la persona. Hay personas pues que realmente se sienten vinculadas al trabajo. Quizás no es necesario hablar de vocación, ¿no?, pero sí que les gusta, les permite la autorrealización, además de cumplir con unas necesidades más básicas, ¿no? Pero sí, efectivamente cada persona es distinta.
Bueno, luego hay cuestiones que son impepinables y que si nos trastocan, nos guste o no nos guste nuestro trabajo. Por ejemplo, despertarnos a golpe de despertador normalmente. Claro, todo esto es verdad que sí te provoca un cambio o un trastorno físico.
Sí, sí. Mira, aquí viendo a los consejos para que nos puedan ayudar, sí. Normalmente en psicología hablamos pues de con tres dimensiones, ¿no? Por un lado la parte más física, ¿no?, la parte más biológica. Aquí hay cambios de rutinas. Hay cambios que tienen que ver con el sueño, con la alimentación, con los hábitos que hemos tenido durante las vacaciones. Por tanto, aquí tenemos que ser buenos con nosotros mismos, ¿no?, y también hacer pues este cuidado de la salud, ¿no? Muchas veces va bien pues irnos habituando poquito a poco al nuevo horario, volver de las vacaciones unos cuantos días antes para volver a las rutinas. Nuestra dimensión física es muy importante también. Pues la alimentación, cuidar la alimentación para que sean pues las comidas necesarias al día, no un exceso tampoco calórico, ni al contrario, ¿no? Todas estas cuestiones de sueño, de alimentación, de homeostasis que hablamos son relevantes. También cuidar los pensamientos, que ayuda mucho. Esta es una de las sugerencias, ¿no? Pensamientos positivos, valorar aquello que tenemos, ¿no? Ser conscientes de lo que nos está dando el lugar de trabajo, quizás también lo que no nos está dando, ¿no? Pero entonces también podemos pensar quizás en otras opciones, ¿no?, que nos gustaría más y hacer acciones para conseguirlas. Por tanto, estos pensamientos positivos también son fundamentales. Y después las acciones, ¿no? A veces el hábito sí que hace al monje, ¿no? Si tenemos buenas rutinas, pues también se nos hace más llevadero el día a día. Entonces, cuidar estas rutinas que nos sean ágiles, que sean amables para nosotros, para las personas del entorno, también hacen que nos vayamos sintiendo un poquito más a gusto y pudiéndonos adaptar.
Bueno, fíjate, Eulalia, te estoy escuchando y estoy pensando que esta entrevista deberíamos haberla hecho un poco antes, porque lo de irse adaptando poco a poco a los horarios, hombre, requiere su tiempo, es verdad. Y me parece estupendo, me parece un consejo fantástico cuando uno todavía está de vacaciones, pero le quedan unos días pequeños por delante, bueno, pues irse acostumbrando un poco a ponerse el despertador, a lo mejor no tan pronto como uno se tiene que levantar, pero bueno, ir cogiendo esas rutinas. Claro, también es verdad que cuando empezamos a trabajar, somos muy de cambiar los hábitos radicalmente cuando cogemos vacaciones o cuando volvemos al trabajo. Por ejemplo, volvemos al trabajo y todo ese deporte que hemos estado haciendo, esos paseos estupendos que nos has dado en verano, los cortamos normalmente de cuajo. Si hemos estado en la playa, bueno, volvemos a la ciudad. El escenario no es el mismo. Eso lo hacemos fatal, ¿no?
Sí, mira, hacemos lo que podemos, pero un periodo de adaptación en el trabajo es muy, muy interesante. Sí. Si ya no estamos a tiempo de hacerlo, también podemos pues reservar nuestro tiempo para un ocio sano, para el deporte, para el descanso, ¿no? Trabajar todos estos aspectos de higiene, ¿no? De higiene mental, también el optimismo, la relajación ayuda mucho, ¿no? Pequeñas actividades de relajación que a veces pues solo son 2 minutos, ¿no? Incorporar aquella actividad de relajación, otras técnicas quizás un poquito más nuevas, ¿no? Como el mindfulness, pero que también son muy prácticas, ¿no? Y muy útiles. Todos estos aspectos nos ayudan también a estar motivados, ¿no? Todo lo que sea llevar hábitos saludables, ¿no? Es fundamental para poder hacer esta adaptación progresiva al trabajo. Si hay alguna persona que realmente puede hacer una adaptación muy progresiva, pues estupendo, ¿no? Aquí puede pues efectivamente hacerlo. Por ejemplo, en los niños es algo que en las escuelas se tiene en cuenta, ¿no? El hecho pues, de no incorporarse toda la jornada completa, ¿no?, todas las horas, sino pues ir haciendo una entrada escalonada, ir haciendo menos horas. Esto ayuda muchísimo. Pero es también quizás un momento ahora de reflexionar sobre esto: ¿qué puedo mejorar en cuanto a mis hábitos, ¿no?, para que el trabajo sea también pues más llevadero? Y pequeños cambios a veces ayudan. Las tecnologías, ahora tenemos aplicaciones también tecnológicas para la relajación que son útiles y están ya muy trabajadas, pues quizás también pensar en incorporarlas.
Pues yo creo que son unos consejos estupendos. Eulalia, ¿hace mucho que has vuelto de vacaciones o no?
Pues hace unos cuantos días, a finales de agosto.
Bueno, o sea, y ya estás incorporada al trabajo.
Estoy incorporada.
Sin traumas. Bueno, es que a ti además te gusta mucho tu trabajo. Y eso siempre facilita las cosas. Pero exacto, en el caso de que estemos pasando una temporada, bueno, pues que a lo mejor tenemos que estar en un trabajo, como decíamos, muy rutinario, poco creativo, que no nos gusta demasiado, intentemos ver el vaso medio lleno y utilicemos luego el tiempo que tenemos fuera del trabajo, bueno, pues para relajarnos, para disfrutar a tope de esas cosas que nos gustan, no las abandonemos por el trabajo y, en fin, ajustemos horarios, reestructuremos un poco el modelo familiar, porque hoy los niños empiezan el colegio, mucha gente empieza a trabajar, hay que cambiar los hábitos, paciencia y relajación. Eulalia Torras, psicóloga y profesora de la Universidad Carlemany, muchísimas gracias, que tengas un estupendo año laboral.
Muchas gracias a ti, Eli, y un abrazo a todos tus oyentes.
Un abrazo.
Feliz día.
Bueno, pues se nos ha pasado volando, pero ya se ha pasado la primera hora del primer programa de esta temporada. Llegan ahora las noticias, pero volvemos, que hasta la 1:00 p.m. de la tarde tenemos todavía mucho Buenos Días Madrid por delante.